Este es el tema de la semana.
¡Vuelve el perro arrepentido! ¡Con sus miradas en el infierno! ¡Con el hocico partido! ¡Con el cabo entre las piernas!
¡Radiografía!
¡El apagó, papi! ¡Oh!
Hermandad de Latin Roll, acá Dante Spinetta, y les mando un abrazo de alma y de corazón. Sigamos juntos siempre. Aguante, paz.
Estoy en la mía. Beat making, papi, beat making acá, eh.
Muy bien, este es el latinroll.com. Estamos paseando por Madrid en pleno San Isidro. Qué curiosidad de la vida, ¿no? Estar en un festivo únicamente madrileño. Con una, casi ya celebrando los 18 años de Latin Roll, con una de las personas con las que también hemos evolucionado y hemos crecido toda nuestra vida, porque estaba yo pensando, viendo tu concierto, y se me ocurrió justo, ¿por qué no empezar a hacer un especial de los 18 años de Latin Roll con una de las primeras personas y de las primeras entrevistas que hicimos? Porque me estaba acordando de esa época pre-apagón, que estabas en la mía, y fue de los primeros foners que hicimos con Sebastián cuando abrimos Latin Roll hace 18 años, y toda esa evolución hasta poder estar llenando dos veces un Café Berlín aquí en Madrid y consolidarte como solista. Así que, Dante Spinetta, bienvenido a Latin Roll. Qué placer.
Gracias,
saludarte,
hermano.
Gracias
hermano.
Por recibirme aquí,
por favor,
en pleno festivo madrileño, aquí paseando por Madrid.
Un placer.
¿Cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste esta gira? Además, tocaste en Dublín, tocaste en Londres, abarrotada la sala, el Café Berlín aquí en Madrid, Barcelona también.
Y mira, muy feliz porque, bueno, es mi primer tour como solista en Europa, y es algo muy esperado para mí, ¿no? Y se dio como quería, un poco en el sentido de que yo quería venir. Me ofrecieron antes cosas, pero era más como venir como unplugged, viste, así con una guitarra acústica. Y yo estaba en un plan muy funky y quería mostrar realmente cómo sonaba la cuestión.
Sí.
Cómo suena actual con este disco Mesa Dulce. Y bueno, y se dio ahí con un esfuerzo. Y llegamos hasta acá, ¿no? Y fue una fiesta todo. Todas las fechas fueron increíbles, las 5 fechas de esta gira. Y bueno, espero que sea el comienzo, y tenemos la fe de que es el comienzo de una nueva etapa también acá en Europa. Para mí fue increíble, ¿no? Y lo que pasó acá en Madrid en las 2 fechas estas, que aparte fueron una detrás de la otra,
sí.
O sea que hubo una magia ahí increíble.
Habías
también
hecho eso antes de tocar como en dos bloques, como por ejemplo cuando Sui Generis nos pidió que hizo 2 Luna Parks, ¿no? Pues, guardando las proporciones, pero está muy chulo eso, hacer 2 seguidas, ¿no?
Sí, lo hice, y me encanta, la verdad. Está buenísimo porque también el sonido se asienta y, ¿no? Y se va mejorando todo. Y nada, fue una fiesta realmente. Madrid es un lugar para mí increíble, súper mágico, especial. Es como también que me siento bastante en casa acá. No sé qué pasa con esta ciudad que es irresistible, ¿no?
El abrazo del oso ese que tenemos aquí cerquita de la Puerta del Sol, que dice que abraza Madrid y ya no te suelta nunca más. Hablando un poco justamente del sonido, y te lo dije recién nos saludamos, y es que tienes toda la razón, no tenía ningún sentido venir en un formato acústico unplugged, porque lo que quieres presentar es una cosa absolutamente Memphis, ¿no? O sea, yo sentía ahí que había todo esa explosión, como si estuvieras viendo. Y además, un aplauso enorme para el ingeniero de sonido y también para los músicos, de cómo están seteados los instrumentos, porque no tienen nada que desmeritarle a cómo puede sonar un bolo, un gig de Beck, de, no sé, de Bruno Mars, ¿no? O sea, sonaba todo en un nivel como mega pro. Y
gracias,
eso es muy
bro.
Importante.
Sí, bueno, la banda que me acompaña y el ingeniero también, son todos muy pro, son todos gente muy que está en el combo por algo, ¿no? No es porque nada más tocan bien, sino porque sienten realmente también esa movida, esta música, y la banda es super funky, ¿no? Bueno, la base, ¿no? Pablo, que es el baterista, Matías, que es el bajista, y Axel, que es el tecladista, son los 3 que grabaron en Mesa Dulce, son los 3 músicos de Mesa Dulce, y también del nuevo álbum que estoy grabando ahora. O sea, es como con ellos encontré un sonido, y después, bueno, Rama de invitado y Ezequías también. no de invitados, son parte de la banda, pero no están en el álbum.
Claro.
Pero son musicazos, re funkeros, que aportan un montón y nada, creo que con todo ese combo las cosas no pueden salir mal, ¿no? Néstor en la consola también. Néstor es, para mí, es el mejor sonidista de en vivo que hay. Y justo también pudimos que esté acá. No estuvo en toda la gira, estuvo en Barcelona y en Madrid, así que increíble.
¿Y cómo fue, por ejemplo, Dublín, Londres? Me imagino que en unos pubs un poco más pequeños y un poco más freestyle, ¿no? Pero igual tuvo que haber...
Mirá, estuvo increíble. La verdad que fueron lugares de 300 personas, estaban abarrotados también, llenos de gente. Los disfruté mucho todo, porque imagínate, para mí tocar en Londres también, esa ciudad, ¿no?
Claro.
Estábamos caminando por calles donde... De golpe nos decían, che, por acá venían los Beatles, por acá venían a comprar guitarra a Hendrix, y nosotros, ¿no entendés? Tipo, un flash estar tocando, sí, en esa ciudad. Y fue muy, muy fuerte, la gente muy buena onda, en su mayoría obviamente todos latinoamericanos, mucho argentino, boliviano, chileno, colombiano. Y en Dublin también, en Dublin fue increíble, brother. Dublin, eso ya también que me impactó, lo bueno que está la onda de la vibra de la gente. Muy, muy groso, ¿no? Y bueno, Barça fue increíble, había como 1000 personas. Y
en el Apolo, ¿no?
En el Paralel 62.
Enfrente del Apolo, sí.
Exacto, enfrente. Y estuvo increíble, bro, Barça también. Fue un arranque de gira, arrancamos ahí. Un arranque muy fuerte, ¿no?
Hace un momento hablaba de esa evolución y yo siento que estás sintiendo... Bueno, tú es como que vas volviendo a abrir y cerrar ciclos muchas veces en tu vida. Pasó desde que armaron Curiaqui hace muchísimos años con Emma. Después cuando sacaste Elevado y esta época cuando abrimos Latin Roll, que era el apagón en la mía. Y ahí estabas como empezando algo, creando un lenguaje... Yo diría que en ese momento un poco adelantado en el tiempo. Pero ahora ya estás como consolidándote y estás volviendo a retomar o incluso a abrir nuevas puertas con todo lo que ha pasado con Mesa Dulce, los Gardeles, el Latin Grammy, ¿no? Siento que... ¿Cómo te ves? O sea, como si tuvieras que decirle algo ahora mismo... al Dante de Horno para Calentar los Mares o al de la mía, ¿qué le dirías? Evidentemente que ha valido la pena el aguante, sí, y seguir empujando, pero ¿cómo has visto ese proceso, esa evolución?
Y mira, yo creo que todo es por algo y la verdad no le diría que disfrute como lo disfruté, porque creo que hay momentos más inspirados que otros en la carrera de todos. Hay momentos que me gustan más que otros en mi carrera. Hay momentos donde también he tenido ganas de parar bastante tiempo. Por ejemplo, en la época de entre Elevado y el Apagón, yo paré bastante porque, claro, yo... Imagínate que trabajaba desde los 14 y había un pedazo de la vida como que también necesitaba parar y vivir otras cosas. Estaba naciendo mi hijo Brando. En 2002 nace Brando y todo eso. Yo dije, bueno, quiero estar con mi hijo, quiero estar, no perderme sus primeros pasos, quiero estar metido en eso. Y me permití un break ahí, donde seguía haciendo música y haciendo algunas cosas, pero bueno, y después cuando volví a ser rapero, obviamente, en un momento donde la industria no estaba lista para el rap, así como estuvo después, 10 años después, ¿no? Pero creo que hay algo que lo que decías, que yo siento como que volví a conectar con el Dante Elevado, capaz con Mesa Dulce. Es como que se volvió a juntar ahí todas las influencias, porque en Elevado de alguna manera tiene que ver con Mesa Dulce, en esa mezcla de urbano, funk, las cuerdas, las canciones. Creo que no sé, hay una conexión ahí y creo que es capaz el Dante más elevado, por la redundancia. Pero mira, pasó algo en el medio de la pandemia, que cuando yo estaba ya, había de miado, ya viste cuando nos podíamos juntar un poco en la pandemia, viste que yo vino un amigo que es una persona muy importante de la industria, que se llama Gustavo Menéndez, que yo le muestro siempre a él las cosas que voy haciendo, porque tiene una visión muy muy, muy, muy buena de las cosas y muy, muy real, también te dice la verdad. Yo acababa de sacar 1000 flashes, me acuerdo. Esa canción acababa de salir hace una semana. Yo tenía los demos de armados de mesa dulce, vino al estudio y escuchó lo nuevo. Escuchó los demos de mesa dulce y me dice: Dante, ¿te puedo decir algo? Y yo, sí, brother, obvio, vos. Para, tirá. Y lo dijo serio, me dijo: dejate de joder, me dice. Y yo le digo: ¿qué? Me dice: sí, dejate de joder. Dejate de joder, boludo. Me dice: esto es, bro. Esto es. Me dice: vos tenés la posibilidad de por el oficio, por el talento, por tenés la posibilidad de ir para muchos lugares y hacer muchas cosas. Pero acá es donde te pones la 10. Te pones la 10 y esta es tu posición en la cancha. Te tenés que dar, tipo, date cuenta. Porque también pasa el tiempo y jugás en muchos lugares.
Claro.
Y capaz este es tu lugar donde más brillás. Y yo sentí un poco lo mismo. A mí la pandemia fue un reset para mí, porque volví a sentirme despojado de todo, hasta de mi realidad, de mi posibilidad, de todo lo que había sembrado como carrera. Decir, che, capaz el mundo se termina y hay que empezar de nuevo, hay que ver de qué vamos a... Pero por otro lado estaba el agradecimiento por tener la comida en la mesa, estar con mis hijos, que estuvieran bien, ¿no? Y el don del... Nada, y la posibilidad de tener el don de la música, de decir, agarro y puedo hacer algo y compartirlo con la gente, tengo que hacerlo mejor, porque hay que usar el tiempo de la mejor manera posible. No tomárselo como una boludez, porque se puede acabar en cualquier momento.
Claro.
En cualquier momento se apaga la luz, bro. Entonces, desde ese lado, yo sentí que esta posición donde puedo, donde hago beats, donde tengo muchos instrumentos, tener arreglos más complejos, melodías, rap, puedo rapear, puedo cantar, puedo tocar la balada, o sea, una balada y con cuerdas. Y el funk me da todo ese escenario, digamos, puedo jugar con todos esos elementos. Entonces medio como que acepté que ese es más mi camino, ¿no? El G-Funk, la mezcla un poco más mezcla, digamos, claro. ¿Entiendes? Que siempre en realidad fui eso, pero bueno, también alguna vez me gustó ser un poquito más, y no me arrepiento de nada, bro, porque me encanta todo, pero alguna vez fui un poquito más radical, y está bien, pero siento que mi lugar es el que estoy ahora, digamos, que voy a sembrarlo desde ahí.
Y también en la guitarra, ¿no? Porque estaba yo pensando la forma en la que vas haciendo o sea, es verdad que has creado nuevos loops, que has creado nuevos beats, pero con la guitarra también pasa lo mismo, o sea, vas creando nuevos trocitos como pequeños momentos, pero luego se despliega todo eso y puedes llegar a hacer solos alucinógenos, larguísimos y progresivos, que te pueden recordar a, bueno, también guardar las proporciones, pero cuando a Prince se le volaba la cabeza y se tiraba a solos de 7 minutos, yo la verdad el otro día viéndote tocar con, además solo trajiste una guitarra, no sé si trajiste más, pero solo usaste la verde.
Y solo uso, en realidad, ahora estoy usando esa, traje dos, obviamente, pero se rompe una cuerda, debe tener, claro, un cambio, pero son las dos verdes, son dos dragonas, pero la dragona, la PRS es mi guitarra desde el año 97 y soy bastante monogámico con las guitarras. Al margen tengo varias. Quería traer la flecha,
sí,
la Gibson, que también es la que estoy usando, pero no entra en el ámbito de viaje, bro. No entra porque es más larga. Entonces no la pude traer.
Claro.
Pero la verde es mi guitarra.
Luego la Gibson y justamente, por ejemplo, los momentos Kuriaki que elegiste para incluir en el setlist.
Sí.
Están muy metidos en esa estructura funk de mesa dulce, o sea, no que has elegido tocar el inicio de Jugo, un poquito de
Latin Geisha,
exacto, y luego A Mover el Culo, son canciones que también probablemente nos mostraran el final de Kuriaki, pero también abrían la puerta a esa transición hacia lo que iba a ser Elevado y probablemente 20 años después lo que está pasando con Mesa Dulce, ¿no? Ahí es donde hablamos de esa evolución y de la conciencia que estás teniendo sobre tu propio sitio en la cancha.
Sí, total. Algunas veces esto de que vos me decías de que algunas veces siento, o la gente me dice mucho, che, están muy adelantados, ustedes están muy adelantados. Es como una bendición también de ser pioneros, pero también es una especie de maldición de que un montón de gente no lo entiende en el momento.
Claro.
Nos pasó, bueno, con Kuriaki nos pasó cuando desarmamos la banda en el año 2000, el último show que hicimos fue para 700 personas, y después, 10 años después, volvimos para 25.000 sin haber hecho nada. Sí. ¿Entendés? Sin haber hecho nada, la música creció y...
Bueno, pero cuando ustedes... Me acuerdo mucho que nos vimos en el Vive Latino, que ahí recién empecé, todavía Chances no estaba ni siquiera grabado o estaban empezándolo, y nos decían, no tiene sentido volver solo por la nostalgia, por la música antigua, tenemos que volver a montar la estructura sí. total. Y Chances y La Humanidad y Nosotros son dos discos brutales y son dos discos de Ilia Curiaki. Sí, eso sí, no total. Lo hace cualquier persona o digamos cualquier banda, cualquier proyecto musical por... Volver por volver, ¿no?
Total, no, para nosotros si íbamos a volver a meternos en un estudio era para hacer algo realmente que esté al nivel de siempre y creo que por eso también está parado Curiaki también, porque cada uno está muy en la suya con distintos cabezas y también hay que aprender eso a no arruinar las cosas porque, no sé, de golpe veo bandas que de golpe por una cuestión comercial siguen y la arruinan.
Sí.
Para mí es importante que la mística siga en pie, que Curiaki siga creciendo de esa manera, orgánicamente. Estamos haciendo un documental que está increíble y seguramente hagamos un tour, the last tour, el último tour, pero no meternos en un estudio. Pero creo que tocar en vivo la pasamos también que, ¿por qué no? Poner una pausa de unos meses nomás. Inclusive ni siquiera poner pausa, seguir tocando solistas y de golpe tocar en festivales.
Claro.
Creo que hay también una generación de gente más joven que quiere ver Ilia Curiaki y está bueno también darles el gusto. Total es música y es algo hermoso que hay que celebrar. Pero bueno, cada uno está muy metido en la suya en ese aspecto y creo que es muy importante para mí respetar ese código, el código de que si hay algo que hacer, hay algo que decir, va a ser dicho. Y si no, es mejor callar. Y el silencio también dice cosas, ¿no?
Claro. Ahora, justamente que hablas de eso, sí, hay un Curiaki Roll que me acuerdo que lo terminamos de hacer cuando la última vez que nos vimos con ustedes dos acá en Madrid, que es un especial que dura como 3 horas, que quedó increíble porque además junta todas las últimas entrevistas. Y lo que creo que vamos a terminar haciendo es, además de algún libro o algo, sí, documentos históricos ya muy, 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 muy atravesados por la historia de la música. Evidentemente me tiene que dar la vida, me tiene que dar el tiempo, pero es algo que se hará y que seguiremos empujando. Antes de terminar, estaba pensando también en las primeras veces, también en el Curiaki Roll lo hablábamos, de la primera vez que ustedes con Curiaki tocaron en directo, que ni siquiera era Curiaki, era el Mono Tremendo, ¿no? Y veo que hay nuevas generaciones que se están acercando y por eso también es muy importante que Curiaki de alguna manera se siga manteniendo vivo. O sea, yo tengo un hijo de 8 años que a los 4 o 5 le puse a Barahame, se le aprendió de principio a final, no solo porque le encantaban las groserías, sino porque encontraba que había algo que conectaba con, primero, con la vida de su padre, y segundo, con cosas que tienen ellos mismos para contar con esas edades, ¿no? Entonces yo creo que es algo transgeneracional que desde el corazón de Curiaki, desde el corazón de la creación musical de ustedes, está ahí. No sé, ¿tú cómo sientes que las nuevas generaciones se están acercando a tu, digamos, a Mesa, tanto a Mesa Dulce como a la historia Curiaki?
Yo creo que bien, yo creo que las cosas, como te decía, creo que las cosas buenas tienen siempre sus ciclos y van a volver a aparecer, es como flotan, ¿no? Y son redescubiertas. Y creo que hay un montón de gente que escucha desde Curiaki a Mesa Dulce y yo disfruto mucho y me pone muy orgulloso de recibir el respeto de un montón de generaciones nuevas. Que me dicen, Dante, vos arrancaste con toda la movida, loco, aguante. En la calle, gozar ese respeto, gozar del amor de un montón de generaciones que me vieron ahí luchándola o que no me vieron, pero saben, que leyeron, que sus padres le dicen, que no sé, y eso me pone súper feliz, ¿no? Y que Curiaki sea parte de ese ADN musical latinoamericano, hispano, me pone obviamente súper feliz. Por eso yo no reniego de Curiaki y más toco canciones de Curiaki en vivo. Pero bueno, obviamente todo sigue su curso. Y como te decía, yo estoy en un momento que siento que es el mejor momento musical de mi vida, donde en vivo la banda no tiene nada que envidiarle, sonamos y estamos para tocar en cualquier festival del mundo, bro, y eso te lo aseguro. Y nada, y eso es un poco el plan, empezar a expandir eso desde la música, porque hay un montón de gente también que necesita volver a ver a gente con instrumentos tocando en vivo, que quiere eso. Y un poco yo creo que eso se va a dividir el mundo así entre el AI y música en vivo. Ahí es donde no vas a poder poner robots tocando por ahora. Dentro de un par de años va a haber robots tocando.
Pero bueno, están los que tienen corazón y alma.
Sí, y claro, el corazón y el alma, eso no puede ser emulado. O va a ser emulado, pero es otra cosa. Al margen, a mí me gusta que la gente sea feliz y también la vida es una. Y entiendo también a la gente capaz que se anima a hacer música por el hecho de que está fascinado con la música y quiere hacer algo. Y por eso tampoco me gusta hablar mal de nadie en sí. Nunca voy a nombrar a alguien en un lado negativo porque no voy a herir ninguna susceptibilidad para demostrar mi manera de pensar. Pero sabemos a lo que me refería de antes, ¿no? Hay el corazón o el talento, el trabajo puesto. Porque para hacer algo bien son horas de desarrollar algo, son horas de crecer en un camino ¿no? Y más allá del talento que te vino con Dios, digamos, me refiero a, son, como decimos, horas culo sentado, tocando un instrumento, tratando de escribir una letra, pensando, desarrollando un concepto, y ese es el trabajo que después también sale a flote. Y yo lo sé porque también toda mi vida fui un trabajador de la música, bro, desde que tengo 14 años que... Y antes lo veía a mi viejo haciéndolo, ¿me entendés? Y... Pero está bien que todos hagan lo que tienen ganas de hacer también, porque la vida pasa rápido y que te vas a quedar con las ganas. Si tenés ganas de hacer un disco, hacelo y subilo y sé feliz. Esté bueno o no, esa es la verdad.
Protégeme del cosmos negativo, baby. Escóndeme si ves que me busca el silencio. Tú te negabas a exprimirte. Después te convencí de que el destino es jugo. Yo vi matar.
Hablando un poco de evoluciones y metiéndonos un poco también con lo que te contaba al principio de la entrevista, claro, nosotros abrimos Latin Roll, yo me vine hace 20 años a vivir a España, cumplimos 18 años de básicamente, no nos inventamos nada, pero fue como de alguna manera colonizar al contrario y mostrarle a Europa la cultura musical que había en Latinoamérica. Hoy hay muchísimos podcasts. Yo me acuerdo que en la primera época de Latin Roll, incluso cuando nos vimos en ese video latino que había vuelto Curiaki, era muy fácil estar en los tops de iTunes y era casi que para nosotros súper sencillo vernos ahí en los rankings de podcast. Hoy por hoy es súper difícil, ¿no? ¿Cómo ves también la evolución de estos medios alternativos? El tema TikTok, los influencers, no sé, desde nuestra perspectiva, y yo quiero seguirlo haciendo, lo que hay es una hemeroteca de los últimos 20 años de la historia de la música alternativa en español, y con la suerte de tener muchos registros, muchas entrevistas contigo, incluso alguna con tu padre, incluso, no sé, cosas muy clásicas o cosas muy nuevas que han ido pasando, ¿no? ¿Cómo ves esa evolución de los medios digitales o de los medios de los medios digitales? Y por otro lado, ¿qué significa para ti contar con algo tan fortuito como unas personas, unos dementes como nosotros, que hayamos decidido contar la historia tanto de tu música como de otras.
Bueno, principalmente, nada, yo los quiero felicitar porque están hace muchísimo luchando también contra todas las olas, ¿no?, de la vida. Y también comunicando otra cosa desde otro lado, desde un lado más artístico, más conectado con la música real. Así que nada, desde ese lado lo siento, me siento también que somos aliados en esto, ¿no? Para mí es súper importante, más allá de que hay momentos más populares que otros, que a todos nos pasa, donde de golpe ves unas cosas que triunfan, que decís, pero esto es una porquería, ¿cómo llegó hasta ahí? Pero bueno, no importa eso, hay que seguir haciendo el camino de uno. Y eso es lo más importante, te diría. Es algo que aprendí en casa, aprendí de mi papá, aprendí de mi mamá. El concepto de bancate tu camino, hermano, bancate tu camino. Vos estás acá por algo y todo se va develando en ese, ¿no?, en el trayecto. Y hay momentos más duros que otros, pero hay que seguir con ese concepto que justamente es lo que hace que algo brille históricamente, ¿no? Y nada, yo los felicito a Latin Roll porque realmente han sido aliados a la música, ¿no? A transmitir y a conectar la mente también, no solamente la música, sino las mentes de los artistas, las conversaciones que se arman, que son súper interesantes, y acercar a la gente, eso que para mí es mágico. En un mundo donde cada vez hay cosas más estériles, ¿no?, más artificiales, de golpe vemos que, no sé, sacan discos unas personas que lo sacan porque tienen muchos followers y nada más, y se meten con unos productores, no saben hacer música realmente. No saben hacer música. Es una cuestión de que se quieren dar el gusto, y me parece bárbaro que se quieran dar el gusto. Pero bueno, estamos los músicos y los que están jugando con la música, que está bien, pero no sé cómo, habría que inventar otro nombre, ¿no?
Bueno, yo son básicamente generadores de contenido. Justamente este año, ahora en febrero, yo que también me he metido un poco en el lado de la producción y haciendo música para marcas y no sé qué, entonces me invitaron a Guadalajara a dar un workshop sobre la banda sonora que hicimos para la liga, que la produje yo, la liga de fútbol. Y me encontré con Tweety González y me decía justamente esto que me estás diciendo tú, porque yo le preguntaba cómo estaba, bueno, que la música en Argentina había pegado otra vez un salto muy alto. Pero él me decía, ¿qué música? Ojo, porque están los generadores de contenido y los que hacen música por los followers y por los corazoncitos, y hay otros que están rompiendo lo brutal, usted señálemelo. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Tú mismo también lo hablábamos en la entrevista pasada, cuando decidiste trabajar con Trueno o con Gatriel, elegiste eso y no elegiste otra cosa por hacer cualquier featuring. Y yo creo que eso es muy importante, la música con corazón, la música con cerebro, la música con neuronas, la música pensada. Y
sí,
no
con la swing. Por... Sí. La música con swing, lo que está haciendo Duki tiene un swing del carajo, es un rapero increíble, Trueno. Vamos a hablar del urbano, ¿no? Nati Peluso, escuché su último álbum que va a sacar ahora, la semana que viene. Es increíble el álbum nuevo de Nati, bro. Me sorprendió lo bueno que está. Nicki, cómo está creciendo, cómo está rompiéndola con un show increíble en vivo, tipo Woz, Easy, Neo. Hay gente que está en lo urbano, que está creciendo y está realmente haciendo una carrera increíble con 20 y pico de años, llevando también la bandera argentina a lugares donde nunca había llegado. Lo que está haciendo Duki con 2 Bernabéu es una locura, bro. Es increíble. Pero Duki tiene un talento letal también, es real. Duki es real. A lo que me refiero, hay gente que puede entender o no, pero hay talentos y hay talentos diferentes también. Y muchas veces la música irrumpe de una manera, digamos que no. Hay que sacarse ese concepto de que el arte está también en una zona de confort para uno. Uno no lo va a entender todo, porque de eso se trata el cambio y las generaciones. Yo recuerdo cuando una vez yo fui el chico odiado. Yo también fui el chico odiado, que tenía 18 años y me criticaban los rockeros de antes. No, pero eso no es música, el rap. ¿Qué están así cantando, hablando con ritmo? ¿Qué es eso? No entendían. Yo, ¿cómo les voy a explicar que era una cultura que no iban a entender? Capaz con 20 años después entendieron que estaba bueno, pero les costó asimilar un sabor diferente. Y muchas veces cuando, yo siempre doy el ejemplo, es como si estás en la selva y ves una pantera de otro color, le vas a disparar porque tenés miedo. De entrada le disparás porque no entendés qué es. Te da miedo. Y a la gente le da miedo eso, le da miedo lo desconocido. Y yo lo entiendo, pero hay que aceptar que el mundo cambia. Y hay cosas que están hechas con corazón y te das cuenta. Yo creo que ahí es donde te das cuenta.
Sí.
Te puede gustar o no, pero si está hecho con corazón tenés que respetar, porque es algo diferente. Por eso yo también, no sé, por ejemplo, he participado con un montón de artistas que son muy disímiles entre sí, pero son toda gente que hace las cosas con el alma. Y yo defiendo mucho a los pibes nuevos, que ya no son tan nuevos, tienen 27, 28, no son tampoco niños.
Sí.
Pero digo, cuando arrancaron que tenían 20 años, o la gente los criticó mucho y yo los banqué, porque vi corazón ahí, vi alma y vi que tenían talento. Y bueno, y hoy también son estrellas mundiales y eso me pone muy contento. Después hay un montón de porquerías, uff, más que nunca, bro, porque eso es muy fácil. Si alguien tiene 2 millones de followers, grabemos una canción, lo agarra un productor, le hacen una poronga viva y sacan una canción que es una mierda, bro, que te destruye y tiene muchos views porque tienen un fandom gigante.
Claro.
Pero es como entretenimiento, no es música. Es otro. Se va a empezar a dividir el mundo también, y más ahora con el IA y todo. Va a estar lo human made, lo non-human made, el arte y el no el arte, y lo que no es artístico también. Es como fast food. Mm. Y está bien que exista también, siempre existió, bro. En la época, mi viejo también. No sé, éramos chicos y no teníamos plata para pagar el colegio o para pagar las cuentas. Y mi viejo ya había hecho almendra, pescado, invisible, jade, ¿entendés? Tipo, te estoy hablando a principios de los 90. ¿Entendés lo digo? Entonces, y todos esos discos solistas que hice, y era el mejor. Pero no pasa por ahí, ¿entendés lo digo? Por eso voy de nuevo a lo que decía con Latin Roll también. Hay que bancarse el camino. Porque hay cosas que pueden ser más populares, pero la relevancia histórica que pueden tener la documentación que generó Latin Roll, las entrevistas con un montón de personajes claves y músicos claves, creo que genera también un archivo más histórico que con el tiempo va a tener mucho peso, bro. Es eso. Pero nada, yo siento que estoy también en lo personal como en mi mejor momento. En mi mejor momento musical. Estoy haciendo un disco nuevo ahora que está increíble. Estoy muy feliz. Estoy escuchándolo todo el día. La grabación para empezar a. Estoy empezando a escribir todas las letras que tengo que escribir. Y decidir entre tantas canciones que grabamos, porque grabamos bastante más de lo que va a ir en el disco. Entonces me compliqué, boludo, porque algunas veces tenés menos es mejor porque ponés lo que hay. Pero bueno, no me quejo, que siempre haya de más mejor, pero está re funky, bro.
¿Dónde lo grabaste o dónde estás? Bueno, me imagino que
en Urquiza.
Ahí cerca de tu casa.
Sí, en el estudio de siempre, La Diosa Salvaje. Estoy trabajando medio igual que Mesa Dulce, con el mismo combo de gente, porque es el mejor team que armé muchos en la vida, más o menos. ¿Entendés? Tengo ingenieros que me encanta cómo suenan, los músicos, los arregladores de viento, de cuerdas. Creo que voy a ir por ahí, voy a ir. Igual, y también quiero que sea como el sonido de una etapa también, ¿no? Hacer dos discos que tengan que ver. Mm. No, que tenga que ver, que se arme un concepto de época. No saltar a otra cosa así tan cambiante. Quiero que tenga que sean hermanitos, como un Mesa Dulce 2, ponele. Mm. Con algunos ingredientes diferentes, porque no puedo evitarlo, pero va por ahí un poco, bien, bien funkero, y tratar de eso, maximizar. También creo que toda la gira que hicimos, que venimos tocando. Este show de Madrid fue el último de Latin Nation Tour. Después seguimos tocando de gira. Ahora nos vamos a Perú y eso, pero todos los shows que hicimos, la gira fue tan larga, el Ópera, el Gran Rex, México, fuimos un par de veces. Todo lo que pasó también me inspiró a hacer lo que estoy haciendo ahora, este disco nuevo que necesito. Por ejemplo, hay un par de tempos y de groups que entre, por ejemplo, en las pruebas de sonido algunas veces los toco porque siento que me falta ese tema en el show. Y estoy haciendo esos temas que necesito para el show, ¿se entiende?
Claro, claro.
Entonces, para la etapa, para tocarlo, para gozarlo, para que sea re funkero y explote. Y bueno, estoy ahí, estoy con eso.
Dante, muchas gracias por... me alegro muchísimo, de verdad, este momento que estás viviendo. De corazón te lo digo. Gracias por recibir a Latin Roll como siempre, gracias, con ese cariño. Y terminemos... No sé, pues ya, como ya hicimos la entrevista de Mesa Dulce, ¿qué canción quieres presentar ahora para cerrar esta entrevista?
Y mira, podemos podemos seguirnos con Rebelión, que para mí es la canción que abre Mesa Dulce y es como también la canción que abre esta nueva etapa de mi carrera para mí. Por eso estoy abriendo el show con esa canción. Abre el portal. Es como lo más funky que he hecho. Así que vamos con Rebelión.
Tu pussy es rebelión. Ese juez que cabrón tomó la decisión. Me encontró culpable de ser funky. Me dijo que no tengo cura y que no tiene opción. Y que seguro volver a encerrarme. Dije la verdad y te mojas, babe. Cuando toco solo pienso en ti, babe. Dame tu humedad. Mucho calor, bajo la luna me lamió el corazón.
Estamos otra vez bienvenidos a la Mountain Funk.